de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
En otro tiempo y en este mismo lugar había un río de verdad. Tengo una deuda, quiero volverlo a encontrar bajo la tierra. Tantos colores que mirar, siempre bajando, sin parar. Despertar y viajar, siempre rumbo hacia el mar. ¿Dónde fue el río aquel que hoy no puedo encontrar? Despertar y viajar.
Muy buenos días, es la voz de Vicentico a través de la señal de Radio Universidad con un tema titulado La Deuda, el cual nos recuerda lo difícil que es vivir con deudas, deudas de todo tipo, deudas de afecto, deudas de sueño, deudas económicas, desde luego, y lo peor, deudas con el SAT, lo cual nos representa estrés y preocupación, a veces también nos quita el sueño. Y ante este panorama es fundamental contar con una orientación profesional que nos ayude a entender y conocer las implicaciones que puede tener en nuestra vida y en nuestro bolsillo el uso de tarjetas bancarias, entender conceptos básicos como factura electrónica instantánea, discrepancia fiscal y la respuesta a tus preguntas e inquietudes. Esta mañana a través de El Expreso de las 10. Así que con mucho gusto te invitamos para que nos acompañes. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Guillermo Solórzano en la asistencia, en operación técnica José Luis Vázquez, Andrea González se hace cargo de las redes sociales y queremos enviar un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan a través de las 9 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco.
Servicio de Administración Tributaria puso la mira en las tarjetas de crédito bancarias de los contribuyentes en busca de irregularidades fiscales. La dependencia está solicitando a bancos información sobre los plásticos de sus clientes, incluso de aquellos que no tienen ningún adeudo o crédito fiscal en firme. Es factible que ingresos no declarados sean aplicados para hacer pagos con efectivo a las tarjetas de crédito, lo que busca evitar el SAT. La información solicitada por el SAT incluye nombre del cuentaviente, RFC, CURP, límite de crédito en la tarjeta al 31 de diciembre y montos de los pagos mensuales realizados, sin importar la forma de pago y desglosados por mes. La información se solicita para corroborar que los datos sean consistentes con las declaraciones de los contribuyentes y, en su caso, determinar si es necesario realizar una acción de control. Esto significa que el SAT podrá solicitar toda la información que requiera de los contribuyentes con el fin de hacer sus cruces de datos e iniciar posteriormente la fiscalización. Para el Expreso de las 10, es un gran gusto contar de nueva cuenta con la visita y asesoría de una autoridad en la materia, el doctor Antonio Sánchez Sierra, para atender todas tus inquietudes. ¡Comenzamos!
Saludemos con gusto esta mañana al doctor Antonio Sánchez Sierra, licenciado en Contaduría Pública y abogado con maestría en impuestos por la Universidad de Guadalajara, doctor en Ciencias Contables y Auditoría, coordinador del doctorado en Estudios Fiscales aquí en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, quien nos acompaña de nueva cuenta en el programa.
Gracias por invitarme.
Doctor, gracias por acompañarnos. Decíamos que es fundamental que el ciudadano término común tenga una cultura financiera básica y entender algunos conceptos que ahora nos despiertan inquietud y preocupación, como el tema de la discrepancia fiscal o estas facturas electrónicas instantáneas que han generado una gran preocupación entre la población.
Sí, como les comenté en el programa anterior, pues esa es una facilidad para el empresario, no es un esquema de fiscalización, porque no viene la reforma, que fue lo que criticaba en el programa pasado, que eso siempre ha existido. De hecho, el artículo 29 de Código establecen la obligación de que en cada operación expidan una factura quienes realicen actividades empresariales. Pero, insisto, por desuso, por falta de cultura fiscal, nunca la pedimos. Es increíble, por ejemplo, tú llegas a un puesto de tacos, el taquero que está inscrito como RIF o como en algún otro régimen, tiene la obligación de darte una factura. Si tú no la solicitas, esos ingresos los acumula y él tiene que expedir una factura denominada público en general con el Registro Federal de Contribuyentes XAXXX0101, que es público en general. Y tú si llegaras a pagar con una tarjeta de crédito y le dices que quieres hacer deducible esa comida porque tú vives en León y vienes a realizar actividades, él tiene la obligación de expedirte ese comprobante. Ahora bien, las plataformas del SAT, que son las que la mayoría de gente utiliza para el RIF, pues a veces te tratas de meter ahí, ves la pantalla y se queda un circulito dando vueltas y vueltas. Clásico. Y vueltas. Y como les digo a muchos de mis clientes o gente que me pregunta, le dije, es que la plataforma del SAT tiene dos velocidades, lenta y más lenta, a veces no funciona. Y se molestan algunas personas porque el comprobante no se les es generado instantáneamente. A ver, hay que tranquilizarlos. Basta con que esta persona diga, oye, yo quiero una factura. No me llegó, no me la pueden emitir en este momento. Y la persona toma tus datos, elabora la factura, en automático la plataforma del SAT jala ese comprobante Y tú cuando te metes a verificar las facturas recibidas y emitidas, ahí te aparece. Ahora, ya no se ocupa ni el nombre, nada, basta el RFC, a veces ni correo necesitas, en automático se jalan. Y me toca gente que se preocupa en exceso porque te pide nombre, denominación, estados, todo. Le dije, ¿para qué? Es un exceso de datos. En el artículo 21 dice, requisitos de los comprobantes, RFC de la persona a la que se le va a emitir, punto.
Con eso.
Con eso el SAT ya sabe quién eres. De ahí la broma ese del meme que hay que sacar comprobantes a nombre del presidente de la República. Pues, le va a jalar un montón de comprobantes. Claro, proporcionas el RFC y le van a salir operaciones y va a generar una discrepancia. A ver qué le ocurre al presidente de la República.
Recuérdanos el término discrepancia fiscal. ¿A qué se refiere cuando estás en ella?
Es la diferencia, ahora sí, detectada por la autoridad, entre los ingresos, ¿sí?, declarados, ¿sí?, contra los gastos realizados. Es decir, que se gastó más de lo que se ganó en teoría o de lo que se declaró. Una persona que está inscrita o no estando inscrita realiza esas situaciones financieras de más gasto con menos ingreso.
También entras en discrepancia fiscal cuando estás dado de alta, digamos, ante el SAT, pero no declaras.
Sí, es muy común que algunos empresarios, fíjate, es muy chistoso, se agarran comprando. Vamos a poner el caso de una persona que nos pidió asesoría que tenía un taller de carpintería. Se agarraba comprando madera, todo para hacer cocinas integrales, muebles, puertas. Entonces el señor compra y compra, pero nunca elaboró una factura. Jamás. Sus clientes no le pedían factura, pues él compraba. Y él estaba en el supuesto de que le iban a regresar su IVA. Bueno, en teoría sí, pero también el señor tenía gastos personales y esa es una revisión directa que le llega, porque eran como 5 o 6 millones de pesos de compras contra cero ingresos. Entonces la lógica de la discrepancia es que ese gasto que tuviste en realidad fue un ingreso omitido. Entonces el fisco, en términos del artículo 42, tiene facultades para fiscalizar. En términos del 56, que son auditorías electrónicas, te llega tu buzón tributario y te dice, oye, te estoy revisando y no ocupo nada porque ya tengo todo y te envío aquí una preliquidación. Pero eso ya con las personas que tienen actividad empresarial. Hay mexicanos que dicen, oye, pero ¿cómo se enteró? A ver, México, dentro de los países de OCDE, fíjate, es el país que mayor presencia en medios electrónicos tiene. Es increíble que nosotros somos el único país de la OCDE, no te puedo decir del mundo porque no me consta, pero de OCDE, donde toda nuestra contabilidad, desde el contribuyente más pequeño hasta el más grande, es electrónica.
Así que es fácilmente identificable.
Claro, sencillo. En lugares que he estado, en Colombia, en Argentina, en Panamá, ellos, sus comprobantes fiscales son para empresas que consolidan mucho más grandes. Aquí es para todo, la contabilidad es para todos. Entonces, si tú te metes a la misma plataforma del SAT, el programa se llama Mis Cuentas para RIF, Mi Contabilidad para el Sistema de Contabilidad para Efectos Fiscales que maneja el SAT. Y digo efectos fiscales porque erróneamente la gente cree que toda la contabilidad es para efectos fiscales, ¿no? Es para efectos financieros, para proyectar determinadas situaciones administrativas, toma de decisiones. Pero en México se ha encasillado tanto en lo fiscal porque hasta ahí nos han llevado las autoridades. Las otras autoridades fiscales de seguridad social, como el Infonavit, el Seguro Social, pues también utilizan parte de la información del SAT y en términos del artículo 64 intercambian información incluso con la Secretaría de Hacienda del Estado de Jalisco para mandarte requerimientos por el pago del impuesto sobre nóminas.
Por eso es tan importante que el ciudadano, término común, esté enterado de algunos de estos aspectos. Y por eso te invitamos esta mañana, doctor, claro, para que nos brindes orientación a través de la radio.
Aquí está.
Vamos a escuchar la primera de las inquietudes que hemos registrado en esta segunda parte del programa.
Mi pregunta es, si yo hago compras con tarjeta de crédito y débito, de las cuales me van a extender un ticket o factura, estas, ¿cómo se van a declarar ante el SAT?
Esta es una de las preocupaciones básicas.
Mira, es que hay dos cosas. Una cosa es el ticket y otra cosa es la factura. La factura, toda la gente me dice facturas. Te voy a decir algo, fíjate, chistoso. No existe una definición jurídica de factura.
Ándale.
En el Código de Comercio del año 1891 sí existía, dentro del capítulo, ahora sí, de las operaciones navieras, un documento que era una orden de fábrica, y como lo trajimos del derecho francés, factura viene de fabricar. Entonces, nosotros no usamos el término jurídico de factura, es un término coloquial. Para efectos fiscales se llaman comprobantes fiscales, con diferentes denominaciones, recibo de honorarios, arrendamiento, sí. Pero si es una factura, una nota de revisión, pues nomás dime en qué código viene que es una factura.
Nos hemos acostumbrado a
utilizar. No, nos acostumbramos, y es una costumbre general a llamar factura. Pero el ticket es distinto a una factura. El ticket es un tiro en un corte de caja de registradora, que es un papelito pequeñito, que viene ahí el importe. Eso no te lo van a fiscalizar. Eso, quien lo debe de fiscalizar es la persona que te vendió. No te van a emitir una factura, y eso, la señora que nos dice esto, ¿me van a emitir una factura? No, no le van a emitir una factura. Ella puede llegar a Aurrera, a Walmart, y paga con su tarjeta de crédito, y solamente le van a dar un ticket donde no trae registro federal de contribuyentes. Si al fisco le llegara a interesar fiscalizar a esta persona por el exceso de gastos, entonces le pediría, a ver, señora, le voy a enviar una cartita de invitación, ¿sí? Pero fui muy claro, con ingresos desproporcionados, operaciones relevantes, inusuales, preocupantes, 10, 15 mil pesos, caray, por el principio de economía procesal administrativa no te van a ir a fiscalizar, para que esta señora se quede tranquila. O sea, puede seguir gastando, puede seguir comprando, puede seguir utilizando su tarjeta de crédito. Ahora, si la señora llega, insisto, no creo que gaste más, voy a un supuesto de 50 mil pesos, no lo creo. Creo que ella lo está utilizando en su gasto diario, incluso en las tiendas departamentales. La gente que llega y saca a 200 meses sin intereses compras, no le va a pasar nada, porque no estás vulnerando ese principio de discrepancia. Si estoy hablando de que son ingresos en exceso, también en el programa pasado hablé que el SAT tiene reglas de fiscalización. No va a ir sobre todas las personas, en un orden de importancia relativa.
Una pregunta de Erika que vamos a responder al volver del corte, donde dice, yo recibo por la venta de una casa 350 mil pesos, pero son de mi mamá, ella no tiene cuenta y me lo depositan a la mía. Al volver del corte vamos a responder a esta inquietud como una prueba de algunas de las múltiples inquietudes que han llegado hasta nuestros mecanismos de comunicación.
Las leyes mantienen su crédito, no porque sean justas, sino porque son leyes. Michel Equiem de Montaño.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Dinero y crédito, dos cosas raras. Se tiene necesidad de dinero cuando no se posee, y se cuenta con crédito, especialmente cuando no se tiene necesidad de él. Moritz Gottlieb Safir.
Continuamos esta mañana conversando con el doctor Antonio Sánchez Sierra, quien nos brinda orientación ante el uso de tarjetas bancarias y atendiendo las múltiples inquietudes y preocupaciones que se han presentado recientemente. Él es coordinador del doctorado en estudios fiscales en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Y les comentaba de la pregunta de Erika. Dice, yo recibí por la venta de una casa 350 mil pesos, pero son de mi mamá, ya que ella no tenía cuenta y me los depositaron a mí. ¿Tengo que hacer alguna notificación ante el SAT ante esta situación? ¿Me puede representar algún problema, lo que te pregunta, doctor?
Sí y no, vamos a empezar. Primero vámonos al escenario donde sí puede tener un problema. Si su mamá no tuvo básicamente una cuenta, ¿sí? El dinero se puede acreditar sobre esa operación que queda en una escritura donde se realizó la operación de compraventa. Es obvio que le tuvieron que haber pagado por transferencia o por cheque. O vamos al supuesto que fue efectivo. Si fue efectivo, sí puede tener un problema porque le van a pedir que aclare qué tiene que hacer. Bueno, si le llegara en su momento una carta de invitación que acredite los depósitos en efectivo, ya puede manifestar que es un donativo que le está dando su mamá, así lo vamos a manejar, para efectos de acreditar el origen lícito de ese recurso. No tiene obligación por ese monto de presentar declaración sobre préstamos arriba de 400 mil pesos. Ahora vamos que fue transferencia. En transferencia bancaria y en cheque existe menos problemas de fiscalización porque el fisco puede rastrear de dónde proviene el ingreso. Y ahí no tendrá ningún problema. Ahora, hay que tomar las cuestiones preventivas. En este caso es acreditar ese flujo de dónde viene para si se le llegara a requerir, diga, mira, efectivamente este dinero son ingresos. No, no son ingresos porque todo lo que el SAT le determina como ingresos admite prueba en contrario. Si esa prueba en contrario se admite que efectivamente es una ayuda hacia su mamá de guardar ese efectivo, queda totalmente aclarado que esas donaciones, si lo quiere manejar o como comodato entre familiares, ascendientes o descendientes, no grava en términos del mismo 91 de la discrepancia. Pero, insistimos, no son recetas de cocina, es ver cada caso en particular.
Otra pregunta es la siguiente. Soy maquilador de ropa, nos dice nuestro escucha. No estoy dado de alta ante el SAT. No declaro nada. Ganamos mi esposa y yo lo que maquilamos. A veces apenas si alcanza para vivir. ¿Qué se hace en el caso si el SAT quiere acabar con la informalidad? De cada 1,000 me quitarían 160 de IVA, dice, y no sé cuántos impuestos más. Tenemos 3 hijos que mantener y a veces dependo de las tarjetas de crédito. ¿Qué pasa aquí con la discrepancia fiscal y qué ayudas puede dar el gobierno para poder regularizarnos? Si me pongo a pagar eso, no me sale el gasto y menos trabajando como un empleado formal, es el escenario que nos plantea.
Sí, desafortunadamente esta industria de la maquila de ropa, que está muy arraigada en la cultura de Jalisco, sí genera mucha informalidad. Pero ¿quién es el causante de esa informalidad? Pues el que manda a hacer la ropa, el fabricante, el vendedor. Y si ponemos que hay muchas cadenas que se ubican en zonas del vestir, por ejemplo, que mandan a hacer determinada cantidad de ropa y para ganar más dinero y ellos no fabricarla, derivan a una maquila, que es el caso de este señor, pero ellos son los evasores, estas personas que mandan a hacer la ropa, porque esa persona está bajo su subordinación, disponibilidad de horario de dependencia económica, en realidad hay una relación laboral que no se realiza en el domicilio del empresario, sino como este señor en su propio domicilio, y para ahorrarse la seguridad social, para ahorrarse el pago de impuestos, los orillan a ellos a irse a la informalidad. A ver, solución. Él sí necesariamente tiene que inscribirse, vamos a ir al régimen más pequeño, es el régimen de incorporación fiscal, y sí le tiene que facturar, pero hay que recordarle una cosa. El mismo mercado hace que se malbarate su trabajo. Yo he visto que a veces les cobran un peso por prenda, cuando la persona que se los mandó a hacer tiene que entender que hay reglas impositivas, y es hacerlos entender, pero sí gradualmente. Una cultura fiscal de vicio, de evasión, no se acaba en un año. Decirle al señor, este señor, a sus proveedores de trabajo, les trabajo, sí, pero ahora va a tener este costo y voy a tener que darles factura. O la otra, inscríbeme como tu trabajador, págame mi seguridad social y me conviene. Pero, como él dice, ahí eso es matarse trabajando. Esto es una cultura tan arraigada de explotación tan fuerte de parte de todos los maquiladores de ropa que no es el primer caso que me toca de verlo. Y cuando ya lo metemos a la formalidad, pues obviamente dice, oye, pero me va a salir más caro. No, es que espérame, el IVA no lo vas a pagar tú. El IVA se lo vas a trasladar al empresario y ese IVA se lo vas a dar al gobierno, pero no, tú no tienes que pagarlo. Lo tiene que pagar quien genera, ahora sí, la orden de venta o la orden de producción, porque el impuesto al valor agregado es cobrar en esa transacción del monto, pero se le cobra al receptor y a quien paga por ese servicio.
Finalmente.
Sí.
Pues aquí tenemos esta serie de alternativas.
Sí, yo le recomiendo a él que sí acuda tanto al SAT o a PRODECON para que le ayuden a armar una planeación básica y no gaste. O bien, próximamente vamos a tener también nosotros un módulo de atención en el CUSEA, tanto de PRODECON como del SAT, para atender a toda esta gente.
Claro, porque hay una gran cantidad de inquietudes, sí, como no, podemos comprobarlo,
increíble,
simplemente en este programa,
sí,
de radio.
Sí, y obviamente me dicen, oye, los contadores cobran caro, es que también no los justifico, pero es tienen que estudiar como, ahora sí, como descosidos todos los contadores, simplemente para saber contabilidad, simplemente para saber cómo elaborar correctamente un comprobante fiscal. Es más, ya hasta queremos hacer una maestría en llenado de comprobantes, para efectos fiscales, para efectos financieros, para efectos de auditoría, y para cada caso hay mercado, y los contadores pues dicen, oye, estoy especializado en devoluciones de impuestos. O sea, así como hay especialidades médicas, en la cuestión de la contaduría tenemos diversidad de especializaciones profesionales que se ven generando. Hay gente que nada más se encarga de hacer trámites, es todo lo que hace. Pero dice, ahí bien sencillo, no, hombre, nada más métete a ver la resolución miscelánea, los 32 anexos, son miles de trámites con miles de requisitos, que parecen chino. Hay gente que me dice, mira, por favor, no me pongas, ni quiero saber, a mí resuélveme el problema, claro, lo que me cobres.
Porque a veces es tan complejo para el ciudadano término común, que lo mejor es ponerse en manos de un profesional. Escuchemos la siguiente inquietud que hemos registrado.
Mi hijo y yo, en CNA tenemos una tarjeta compartida, y si él compra con la tarjeta, yo lo pago, pero pues ahí sí no entiendo cuál es el problema con Hacienda o con lo fiscal.
Una tarjeta compartida, madre e hijo, es el escenario que escuchamos.
A ver, la respuesta, la señora no tiene ningún problema, ni la van a ir a fiscalizar. Señora, siga comprando, gaste, gaste, ojalá pueda gastar mucho. No, señora, no hay problema, mire, puede usted seguir utilizando su tarjeta. Obviamente, y sigo insistiendo, dentro de los parámetros normales de su gasto. Si usted gana 15 o 20 mil pesos, pues no creo que gaste más de 15 o 20 mil pesos. Si su hijo, no me lo dice aquí, es asalariado, y su salario, dependiendo de lo que gane, es lo que puede gastar en teoría en su tarjeta. Aunque usted la tenga compartida con él, no pasa nada, no hay problema. Eso es lo que quiero que entiendan. O sea, no va a ir al SAT y te va a congelar la cuenta. No, no, no pueden atender a los grandes contribuyentes. A los pequeñitos no los van a atender. Si llega una carta de invitación, ahí vamos, y todo tiene soluciones. Pero insisto, dentro de un rango mesurado. No, no gaste 5 millones de pesos o 2 millones de pesos, ¿verdad?
Mira, al respecto, dice, tengo una duda sobre el tema. El SAT te puede congelar una cuenta por discrepancias fiscales de un monto de 150 mil pesos.
Sí y no. Yo le había contestado, a ver, sí, si son depósitos netamente en efectivo y no los aclaras, obviamente puede realizar esa cuestión de inmovilizar las cuentas. Sí lo ha hecho, hasta con menores cantidades. Pero si te llega una cartita de invitación y te dice, oye, aclárame de dónde vino esto, y tienes de dónde aclararlo, gracias por participar y sigue adelante.
El que, ¿sí?, te llegue una carta de invitación tampoco es una sentencia,
no,
de muerte.
No, 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 pero hay gente, yo recuerdo una persona que me dijo, oye, Toño, no puedo dormir. Le dije, mire, yo soy doctor, pero no le curo eso. A ver, vamos a darle salida a su asunto, bueno, se lo arreglamos.
Cura este otro síntoma fiscal y sí, tal vez curamos, sí, los trastornos, sí, del sueño.
Que de veras se preocupa, pero sí, o sea, el caso, una vez se nos infartó un cliente ahí en el SAT, nada más porque le notificaron 52 millones de pesos, dio el lazo y se murió. Le dije al SAT, ahora sí, cóbrale al más allá. Pues no se pudo.
Ay, ay, ay. Mira, otra pregunta es de un radioescucha que nos comenta, he escuchado que los artistas pueden hacer pago de impuestos en especie. ¿Esto es verdad o no lo es?
Sí, pero determinados. O sea, en reglas de resolución miscelánea, se establece que los artistas se los otorga pagar con obras artísticas, cuadros, esculturas. No vamos a ver a un actor, pues, ¿con qué le va a pagar saliendo en la tele anunciando las bondades de la cuarta T? Pues no lo creo. Sí, en las reglas de resolución miscelánea, no recuerdo cuál regla de las 11,000 que tenemos, pero si no los establece en la regla de las tres, creo que viene siendo la 3.28, que te establecen por ahí que los actores tienen que llevar la obra, se evalúa y si pueden pagar.
Es una alternativa, claro que sí. Que sí se contempla. Déjame hacer una pequeña pausa, claro, y continuamos, sí, con la asesoría de nuestro invitado.
¿Te perdiste alguno de los programas de El Expreso de las 10 o quieres escucharlo nuevamente? Descarga nuestro podcast en
www.radio.udg.mx.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Escúchalo.
Los ritmos del corazón.
Ya hemos comentado que hay una serie de preocupaciones acerca del uso de tarjetas bancarias, la factura electrónica instantánea, la discrepancia fiscal, y cuando realizas compras con tarjetas de crédito, como dice esta canción de Andrés Calamaro, la vi comprándose un sostén.
La vi comprándose un sostén.
Continuamos esta mañana conversando con el doctor Antonio Sánchez Sierra, coordinador del doctorado en estudios fiscales en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y recibiendo orientación ante las inquietudes que nos planteas. Por ejemplo, Angie nos dice, tengo un hijo que trabaja de ejecutivo en Estados Unidos y cada vez que viene me da dólares. Yo los cambio para pagar mi tarjeta de crédito. Como viene cada vez, me trae el efectivo para evitar las comisiones de las transferencias. Él paga impuestos en Estados Unidos porque es empleado allá. No hace declaración en México. ¿Puedo tener problemas con el SAT? Es lo
se,
que te pregunto.
Se puede, ella. A ver, es que aquí viene un detallito, o sea, si está pagando impuestos, que le haga la transferencia, las comisiones, por más que le cobren, que no las haga por una empresa de que se anuncia en esas tiendas de conveniencia, sino su hijo en Estados Unidos que le transfiera dinero para acá, en vía de alimentos, y con ese dinero que tiene en esa cuenta, que domicile la tarjeta de crédito. Eso puedes hacerlo en cualquier institución bancaria. Se va a ahorrar miles de problemas. Fíjate los contrastes. La señora llega y cambia y le va al día que llegue a pasar de esos porcentajes que estamos hablando, pues sí puede tener ese problema. Sí lo va a poder acreditar que su hijo viene y le trae el dinero, pero teniendo la solución, o sea, asesórense, vaya con su ejecutivo del banco y dígale que le aperture aquí una cuenta y que le estén transfiriendo, la comisión de todos modos es barato, le cobran menos del 1%. En cambio, si le detectan un crédito, le van a cobrar el 20%. No tiene ese problema tan grave, es muy sencillo, simplemente es que vaya al banco y le diga que cualquier banco que le estén transfiriendo para acá, esa comisión que se tiene, que domicilie su tarjeta, se va a quitar de mil problemas.
Además nos comentabas que cuando se trata de ayuda para el mantenimiento alimentos, de la casa.
Alimentos, artículo 93 de renta, fracción 26, establece los alimentos sin importar el monto.
Mira, otra pregunta es de Leonardo, es ¿qué pasa con la recepción de remesas del extranjero en montos que van de más de 20 mil pesos? Es lo que nos pregunta.
20 mil, o sea, tenemos una tolerancia en términos del artículo 105 del Código Fiscal de la Federación, que son hasta 10 mil dólares. Entonces, más de 10 mil dólares puedes tener ese problemita en esas remesas. No, imagínate que el fisco se agarrara fiscalizando a todas las remesas de todos los braceros que tenemos en Estados Unidos, o gente que está atrás, pues
no termina, no,
nunca acaba. Pero ellos también las están vigilando, que están llegando de forma habitual, manteniendo un perfil gráfico de esos ingresos, y bien saben que son producto de salario. Fíjate, el salario no se oculta, por mejor que gane un trabajador en los Estados Unidos, ¿qué te gusta que envíe? $2,000, $3,000.
Hay una constante, digamos.
Claro, y esa constante va siempre a una cuenta donde se está recepcionando. Ahora, para informarle al público, El IRS gringo es primo hermano del SAT y también el sistema fiscal canadiense por el TLC y por el intercambio de información. Entonces, si creen que no lo saben, nada de lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Lo que pasa en Las Vegas le informan al IRS y le puede informar aquí al SAT, que nos ha tocado clientes que ganaron premios en Las Vegas y aquí les llega su cartito, ya obtuvo ingresos en el extranjero. ¿Cómo supieron? Le dije, ay Dios, pues son primos hermanos. Por eso el rastreo de la unidad de inteligencia financiera, saben de lavado de dinero, saben de operaciones, se cruzan y simplemente cuando quieren, y eso a veces es lo incomprensible, porque no agarran a toda esa gente que de veras se evade, pues porque sencillamente lo toleran ellos mismos. Incluso hay programas para repatriación de capitales que hubo el sexenio pasado, gente que tenía paraísos fiscales o los Panama Papers. Díganme, ¿cuántos metieron a la cárcel por tener 3.500 millones de dólares de un empresario del Monterrey? Nada más llegó, pagó su 9% y hágase tu voluntad en Hacienda como en Los Pinos. Tranquilamente, y el señor aquí anda.
Cifras inimaginables.
No, fuera de este mundo. Es más, yo nada más, como dices, sé nada más contar hasta un millón. Ya de ahí para adelante ni sé.
Otras preguntas son, por ejemplo, los depósitos de remesa a mi cuenta de ahorros son de interés para el SAT, es un poco lo que nos comentabas.
Sí, pero interés y no, porque al contrario es una ayuda para la bancarización de esas divisas. Y hoy simplemente la nota del periódico El Financiero, las remesas ya en 2019 sobrepasaron a las exportaciones de petróleo.
De ese tamaño de importancia.
Claro, dependemos muchísimo de la gente que está en Estados Unidos, por eso le digo, hasta ahorita, gente que me ha tocado fiscalizada por remesas, son operaciones que se les ocurrió mandarle $100,000. $100,000 tradúceles un dineral aquí, $2,000, ¿quién te los mandó?
Claro.
¿Por qué concepto? Por eso, el 105 del contrabando, en ese último párrafo, superiores a $10,000. Hay gente que en el aeropuerto lleva $20,000, la agarran. El delito no es que traigas el dinero, es que no lo declaras. Lo mismo si estás llegando a los Estados Unidos, si traes más de 10 meses, decláralo. Muestra tu constancia de situación fiscal, vengo a realizar, ¿por qué en efectivo? ¿Es delito traer dinero en efectivo? No, no es delito. El delito es no acreditar el origen lícito de dónde viene.
Isela nos dice, mi papá y yo queremos vender una casa y queremos saber cuál es el porcentaje y parámetros ante el SAT para su cobro.
A ver, el porcentaje se lo va a establecer el notario cuando realice la operación de compra-venta. Pero hay que decirle una situación, si la casa la habitaron los últimos 5 años, ¿sí?, y no pasa, vamos a ponerle un parámetro de 5 millones de pesos, pues va a estar exento del impuesto sobre la renta, solamente pagar impuestos estatales o municipales por las transmisiones patrimoniales. Pero si esa casa no la habitó, sí le van a cobrar un impuesto sobre la renta que se determina por varios parámetros. Primer parámetro, ¿cuántos años lleva esa finca? Si esa finca la compró hace 20 años, ¿sí?, se le ajusta un parámetro de depreciación, es decir, de pérdida de uso del inmueble, se separa el costo del terreno y es una mecánica previamente establecida por los notarios. El valor terreno, hay que pedir un avalúo, hay que pedir otro avalúo de la finca y sobre la utilidad real se le va grabando entre el 1 y el 35%, pero hablamos ya de cantidades de utilidad, no cree que si usted la vende en 5 millones, los 5 millones son utilidad, hay que hacer ese mecanismo que tienen un programa especializado los notarios y ahí le pueden dar con precisión, pero ese es el parámetro. La casa habitación no es tanto el problema, simplemente si usted esa casa no la habitó, se declara que proviene, el notario ya le retuvo el impuesto y no va a tener ningún problema, nada más hay que informarle al SAT. Esas son declaraciones para efectos informativos, no acumulativos.
Pues tal parece que el doctor Antonio Sánchez Sierra tiene todas las respuestas.
No todas.
Descarga los programas del Expreso de las 10 en
www.podcastudg.com/servicio.xml.
El Expreso de las 10.
Tiempo y libertad son lo más importante que el dinero puede comprar para el ser humano. Haruki Murakami.
Estamos en la última parte, hoy conversando con el doctor Antonio Sánchez Sierra, coordinador del doctorado en estudios fiscales aquí en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Y tengo una pregunta, varias de ellas que están llegando en este momento, y nos dice Vicente, los choferes de plataformas que renta, ¿se tendrá que dar de alta en Hacienda?
Sí, sí, es correcto.
¿Recibir facturas por el pago? ¿Qué tipo de
sí, a ver, es una, esto es, sí, Vicente, es una de las reformas, se crea el artículo 113A, en la ley de impuesto sobre la renta, y los usuarios de transporte de alimentos y choferes de esas plataformas, en otro apartado se abre también para los que utilizan, son intermediarios de internet y servicios de diversión, y el tercero es para ventas en catálogo, pero a lo que le compete, sí, la plataforma va a tener que retenerle un porcentaje de IVA y un porcentaje de impuesto sobre la renta. Por ejemplo, si esta persona ganó en el mes 5,000 pesos de comisiones por ser chofer de esa plataforma, la tarifa más baja, si no mal recuerdo, es 4% de renta y 2% de IVA. O sea, 6% le va a retener la plataforma, que a su vez los va a enterar al SAT, y a su vez se va a tener también que expedir un comprobante por esas comisiones que recibe. Ahora, aquí es lo inconsistente. Muy bien, vas a ser empleado y eres actividad empresarial, pero en realidad eres empleado de una plataforma que no quiere asumir socialmente su capacidad de ser patrón para también generar seguridad social. Por eso, cuando me dicen clientes de las choferes o que tienen automóviles, es un muy mal negocio en términos financieros meterse a tener vehículos en esas plataformas. Pésimo negocio. Con números, se los hemos demostrado, gente que ha vendido ya estos automóviles, gente que metió 15, 20 vehículos, wow, simplemente por eso, porque el vehículo te piden que sea nuevo, se va depreciando.
Muy rápido.
Ese gasto no lo generas en la recuperación del flujo. Yo les he dicho que para que sea negocio, tienes que generar 17,000 pesos. A partir de ahí, lo que ganes es ganancia. Entonces, no salen, pues no entiendo por qué están ahí. Los verdaderos ganones son estas plataformas por las comisiones, creo que hasta el 30 les cobran por servicios digitalizados de internet, cuando sería mejor que habilitaran plataformas aquí en México que menor costo, radicadas en Jalisco, dejaban impuestos en Jalisco como trabajadores y se quitaban de problemas. O sea, hay otras alternativas, pero sí van a tener que pagar impuestos. Y yo la crítica que les hago también al gobierno, fíjate, el gobierno, en lugar de perseguir las enormes ganancias de estas plataformas, como están fuera del ámbito de competencia territorial donde el fisco mexicano puede llegar a ellos, le recarga la obligación ahora sí al trabajador.
A cada uno.
Entonces, ¿no que no iba a haber más impuestos? Aquí se está demostrando que sí hay más impuestos, que sí quieren fiscalizar a toda la gente y que alguien me lo va a pagar. Hasta ahorita, por ejemplo, les dieron hasta el 30 de junio a todas estas plataformas electrónicas para que pusieran un representante en México. Yo quiero ver que la empresa sea como Alibaba, que venga aquí a México. Mira, él es mi representante legal. No, pues nada. No tiene ese poder el fisco, y vamos a ver cómo va a ser un fracaso. Y algunos sí se van a venir, pero vamos a ver cuánto recaudan. ¿Qué va a pasar con esta gente? ¿Prefiere salirse, irse a la informalidad, irse a estos vehículos amarillos, mejor, servicio de taxis, que seguir aquí? Oye, pues si lo que ganan es poco y luego todavía me quitas entre 8 y va subiendo el escalón de la tabla, no le veo chiste.
Nuevas realidades también para estas plataformas. Otra persona nos decía, me gustaría saber si puedo tener problemas con el tiempo. A mí me pagan en nómina, me depositan mi sueldo cada semana, pero una vez un amigo me pidió que si me podían depositar un dinero que era de él, 90,000 pesos, los depositaron en efectivo. Quisiera saber si eso me puede traer problemas,
sí,
o qué
sí
tengo
te
que hacer.
Sí te puede generar un problema, pero también sí hay una solución. O sea, ese amigo puede manifestar que te los prestó. Se hace un contrato, se hace una certificación de firmas para que sea cierto el acto y decirle que el dinero era de él, te lo prestó, que luego se lo vas a regresar. Así de sencillo, a ver si nos enojan aquí los del SAT. Pero sí hay manera de acreditarlos. Nada más, por favor, no presten sus cuentas, no presten sus tarjetas, porque hay gente que le encanta. ¿Verdad que no pasa nada? No, dije, nada más acuérdate, cuando tengas un problema fiscal, un vaso de agua, un orden de aprehensión, no se le niegan a nadie.
Ay, ay, ay.
Nada más, así es sencillo.
¿Qué otro tipo de recomendaciones deberíamos considerar los
ciudadanos? No presten su registro federal de contribuyentes, su firma electrónica, o hay gente que le dicen, en las empresas, que es el barrendero, el auxiliar, oiga, ¿no quiere ser usted la representante legal? Los ponen de representantes legales a la sirvienta. Yo tengo un caso en el reclusorio de Xochimilco. La señora era la sirvienta y la pusieron de representante, nunca pagó, se arma una carpeta de investigación, se gira un orden de aprehensión y llegan los de la entonces Agencia Federal de Investigaciones, tocan la puerta y se abre la señora, buscamos a la señora María Elena, soy yo, véngase, señor.
No puede ser.
Y me entambaron. Ahí fuimos a sacarla al reclusorio. Afortunadamente en el proceso sí sale absuelta, pero ¿qué necesidad hay de estar 3 meses en una experiencia en un reclusorio femenil?
Igual te quedas allí.
Y el dueño de la empresa, cuando hablamos con él, me dice, es que se me hizo fácil. No, no se les hace fácil. Eso es actuar con dolo y mala fe.
Otra persona, nos están llegando diferentes inquietudes. Tiene 3 locales, se rentan, fallece y los arrendatarios nos piden facturas.
Es correcto.
No se les pueden dar y obviamente dejaron de rentar. Yo, encargado de esos locales, tengo que darme de alta para poder rentarlos. Son rentas de 2.500 pesos por mes.
Lo que sea, sí, pero a veces son locales comerciales, es actividad empresarial. Incluso la reforma establece que en arrendamiento, para efecto de que acredite que se están cumpliendo con esas obligaciones, y vamos a un caso muy concreto, que a él demande porque no le quieren pagar la renta, lo primero que tiene que acreditar es que están cubiertas sus obligaciones fiscales y expedir los recibos por el arrendamiento. Aunque sean rentas de 2,000 pesos, es un incremento patrimonial. Y el estudio que hizo el ITAM, el 73% de los arrendadores de casas habitación evaden los impuestos.
Ándale.
De ese tamaño es la evasión fiscal por arrendamiento. Y hay gente, oye, pues es una casita muy pequeñita, pero es ganancia. O sea, tenemos que educarnos de que cualquier incremento, cualquier ingreso, una parte es para el Estado mexicano. Me guste o no el gobierno que está, pero es para el Estado mexicano. Y la base de la riqueza de una nación son los activos que se generan a través del gasto público generados por ingresos de impuestos.
Entonces, si tú tienes una casa que rentas, pero no declaras ante el SAT y no te pagan, tú no puedes demandar porque entonces te encontrarás con esta
pregunta. No, sí puedes demandar, pero el juez te va a pedir que estés, a partir ya de este primero de enero de 2020, que estés al corriente. Entonces, fue una de las reformas para el arrendamiento.
Aguas con esto.
Uh-huh.
Otras personas, Daniela dice, soy empleada de gobierno, soy auxiliar judicial, no me obligan a declarar impuestos, pero si adquiero una casa con el préstamo hipotecario de pensiones del Estado, necesito empezar a declarar.
Le voy a recomendar, no, fíjate que no, pero ojo, hay que darle aquí un beneficio a ella. Los intereses nominativos realmente devengados le reducen su base de impuestos, ella puede obtener un saldo a favor de impuestos sobre la renta, independientemente de que lo que gane, ¿sí?, ya pagó el patrón, le retuvo el impuesto, pero le retuvo de más, ¿por qué razón? Porque un derecho constitucional a la vivienda es una deducción de tu base de impuestos. Entonces, lo que ella ya pagó, simplemente que se meta a la plataforma o acuda con un contador y que quiera ser deducible los intereses, le van a regresar una cantidad pequeñita.
Pero, ¿dónde estaba?
¿Dónde está el dinero? Y eso es apalancamiento, esas son finanzas fiscales.
Puede estar a tu favor, claro. Digamos. Tengo tiempo para otra pregunta. Cuando tengo en casa algunos ahorros y quiero meterlos a mi cuenta, donde me depositan del trabajo, ¿cómo hacerlo sin que el SAT se alarme? ¿Hay un tope de depósitos en efectivo?
Ya, que no pase de 15,000 pesos. De todos modos, a ver, si le piden que los acredite, pues bien sencillo, puede ser decir que esos son sus ahorros. Hay que acreditarlo, no hay tanto problema. No va a depositar 1,000,000 de pesos, ¿verdad? No nos dice eso. Hay que ver los parámetros. Parámetros menores no le vas a interesar tanto al fisco. Insisto, te podría llegar una cartita de invitación. ¿Y de qué es? Son alimentos. Él no me dice aquí si tiene hijos, no tiene hijos. Hay que ver cada caso en particular. Ahorita son respuestas muy generales, pero en todo podemos darle solución.
Estamos terminando el programa. Me quedo otra vez con muchas inquietudes, pero mejor que te llamen a ti, doctor Antonio Sánchez Sierra. ¿Nos quieres compartir algún teléfono, algún correo electrónico?
Mira, el teléfono oficial aquí del CUSEA, pues sé que es el del 3770-3300. Desconozco ahorita mi extensión. Creo que es 25895, por ahí así. O lo de mi correo es sánchez@cusea.udg.mx.
¿Nos lo recuerdas, por favor?
Sí, es sánchez@cusea.udg.mx o en la página oficial del CUSEA en el directorio. ahí está mi número de extensión y mi correo electrónico.
Lo vamos a publicar en nuestras redes sociales con mucho gusto, okay, para quienes quieran continuar esta conversación contigo,
claro,
puedan
sí
hacerlo de esta manera. Y nosotros te agradecemos enormemente
el
que te hayas incorporado a nuestro grupo de especialistas.
Gracias.
Hay una serie de temáticas que nos gustaría desarrollar.
Pues ahí traemos bastante trabajo, los libros que hemos publicado, las investigaciones que hemos presentado en el Senado de la República.
El doctorado en estudios fiscales también, en el
sí
que estamos trabajando.
Mucho trabajo para volver a llevarlos a esos niveles de excelencia, nuestros proyectos y nuestros estudiantes de doctorado, que sean los mejores del país y casi casi los mejores de América en cuestión tributaria.
Esperamos que así sea y sin duda con tu asesoría será posible. Gracias al doctor Antonio Sánchez Sierra, coordinador del doctorado en estudios fiscales aquí en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Y a todos ustedes, gracias también por habernos acompañado. Hasta mañana.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.